Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Les ofrezco mis excusas, ayer no pude estar presente en el noticiero, pero ya hoy estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos ustedes por recibirnos. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con toda la información importante que usted debe conocer tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones acostumbradas. Voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, el segmento Patrimonio, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 14 de septiembre del 2021. La prisionera política Arianna López Roque envía carta desde prisión expresando su compromiso a continuar la lucha por la libertad de Cuba. La lucha sigue con llamamientos al paro nacional. Aparecen en La Habana letreros alegóricos al 11 de julio y mensajes de patria y vida y abajo el comunismo. Las vacunas no los protegen, alertan médicos ante muerte de otros dos colegas en zona roja de virus chino en Cuba. Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, podría ser condenado a 3 años de prisión. Denuncian terrorismo de Estado contra ciudadanos indefensos en Cuba. Voces de Cuba. Desde Santiago de Cuba, miembros de la Unión Patriótica de Cuba reclaman la libertad de todos los presos políticos. Latinoamérica al día. Voz de América. La ONU denuncia violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela. Radio y TV Española. Contundente derrota del gobierno de izquierda de Argentina en las elecciones primarias legislativas. AFP. 7 muertos en golpe militar al Clan del Golfo, la mayor organización narcotraficante en Colombia. AFP. Incineran más de 18 toneladas de drogas decomisadas en Perú. Mirada al mundo. Voz de América. Los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informan que un estudio determinó que los no vacunados son 11 veces más propensos a fallecer por el coronavirus. F. Los portugueses ya no están obligados a usar mascarilla en las calles debido al avance de la vacunación contra el COVID-19 en el país. F. El gobierno de Madrid anuncia fin de restricciones horarias a la hostelería y el ocio nocturno en la ciudad a partir del 20 de septiembre. Euronews. Preocupación en Polonia y los países del Báltico ante las maniobras militares ruso-bielorrusas. Euronews. La canciller de Alemania, Angela Merkel, pidió en Belgrado integrar a los Balcanes Occidentales en la Unión Europea frente a Rusia y China. F. Un atacante terrorista armado con cuchillo deja 2 heridos junto a la principal estación de autobuses de Jerusalén en Israel. Euronews. Se mantiene presión diplomática para que los gobernantes talibanes de Afganistán cumplan el respeto a los derechos humanos. Euronews. 6º día de lucha contra el intenso fuego en Sierra Bermeja, en España. Un bombero ha fallecido y hay varios heridos víctimas de las llamas. Patrimonio. Jorge Mañac, intelectualidad y civismo. Deportes. En el fútbol, Gareth Bale baja indefinida en el Real Madrid por una nueva lesión. En las grandes ligas, los Yankees vienen de abajo y derrotan a los mellizos en extra inning. El cubano Jordan Álvarez conecta par de jonrones en triunfo 15-1 de los Astros sobre los Rangers. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, mi queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. La activista de derechos humanos, Ariana López Roque, directora de la Academia Julio Machado, quien se encuentra en prisión política por su participación junto al pueblo cubano en el levantamiento que dio inicio el 11 de julio del presente, envió una carta desde el penitenciario Guamajal Mujeres, en Cuba, al directorio democrático cubano, donde pide a sus compatriotas y a la comunidad internacional se mantengan pendientes de todos los que continúan arrestados desde ese día. La presa política en dicha carta lanzó una alerta sobre la vida de sus dos hijos menores de edad y sobre la de su esposo, el expreso político y de conciencia Mitzael Díaz Paseiro, arrestado desde entonces por la misma razón, en la prisión La Pendiente en Santa Clara, Villa Clara, sin tener noticias de él. En la misma hace responsable al régimen comunista de lo que pueda suceder tanto a su esposo como a su familia. A pesar de las duras circunstancias en que se encuentra, la activista expresó en la carta lo siguiente, abro comillas, aunque mis hermanos de lucha, mi esposo y yo estamos pagando el precio de nuestra libertad, reafirmo mi compromiso de no rendirme jamás. Me siento orgullosa del pueblo de Cuba, en especial del pueblo de Placetas, que ese glorioso día salió con valor a protestar por sus derechos. En mi opinión, el 11 de julio fue el principio del fin de la dictadura comunista, con la cual no se dialoga, se lucha hasta acabar con ella hasta el último aliento. El directorio democrático cubano seguirá vigilando la situación de todos los que se encuentran en prisión desde el 11 de julio de 2021, así también la de la familia de la valerosa activista, por lo que reafirmamos nuestra lucha por la libertad de Cuba, con la misma fuerza, fe y aliento con que nos convoca a los cubanos y la comunidad internacional desde prisión política en su carta, Ariana López Roque. El texto de la misiva dice lo siguiente, yo, Ariana López Roque, esposa del prisionero de conciencia Mitzael Díaz Paseiro, directora de la Academia Julio Machado, en estos momentos presa política en la prisión de Guamajal Mujeres, en Santa Clara, quiero pedir a la opinión pública nacional e internacional y a todos mis hermanos de lucha que se mantengan muy pendientes a la situación de los protestantes de la causa del 11 de julio, que nos encontramos pagando injusto encierro. Quiero lanzar una alerta por la vida de mis hijos y de mi esposo, mis pequeños hijos a los cuales la dictadura comunista no le importó privar de su padre y su madre, y no sé cuál puede ser la venganza en su contra por nuestro activismo político. Mi esposo, quien se encuentra en la prisión La Pendiente, en esta misma ciudad, y del cual no he tenido noticias ni conversación desde el 11 de julio. Hago responsable a la policía política de lo que pueda ocurrir tanto a él como a mi familia. Aunque mis hermanos de lucha, mi esposo y yo estamos pagando el precio de nuestra libertad, reafirmo mi compromiso de no rendirme jamás. Me siento orgullosa del pueblo de Cuba, en especial del pueblo de Placetas, que ese glorioso día salió con valor a protestar por sus derechos. En mi opinión, el 11 de julio fue el principio del fin de la dictadura, con la cual no se dialoga, se lucha hasta acabar con ella hasta el último aliento. Agradezco a todas las personas e instituciones que han mostrado solidaridad con nuestro caso y les pido que no cesen de pedir justicia, no solo por nosotros, también por los demás presos políticos y por nuestra Cuba. Dios los bendiga a todos. ¡Viva Cuba Libre! ¡Patria y vida! Bueno, y la lucha prosigue, mis queridos amigos. Esto no lo detiene nadie, de hecho, no lo ha detenido nadie. Cubanos siguen exhortando el paro nacional desde la isla. Activistas de la resistencia desde La Habana han levantado sus voces para llamar al paro nacional como el próximo paso para la libertad de Cuba. También aparecieron en La Habana letreros alegóricos al levantamiento del pueblo cubano desde el día 11 de julio de 2021 en adelante. Letreros de patria y vida y abajo el comunismo en calles, muros, parada de ómnibus y en la CUJAE. El próximo paso por la libertad de Cuba es el paro nacional, dijeron los activistas de la resistencia, como se puede apreciar en una serie de videos que fueron publicados en sus redes sociales y emitidos al mundo. Hay abundante información gráfica de las rayas que se han hecho en paredes y de los carteles que han aparecido en las calles de La Habana. Los activistas en la resistencia saben que el paro nacional es un paso definitivo para la lucha por la libertad de Cuba. De ahí que sus voces valientes se levantan a exhortar al pueblo cubano a todo lo largo y ancho del país a no cooperar en ningún sentido con el régimen comunista. La aparición de los letreros en La Habana señalados en la fecha histórica para Cuba del 11 de julio de 2021, así también como el título de la canción Patria y Vida, que se ha convertido en consigna de lucha y abajo el comunismo, demuestran el sentir de un pueblo que quiere su libertad. Bueno, y como lo hemos venido comentando en innumerables ediciones de este recuento informativo y de la programación de Radio República, la muerte de otros dos médicos por el virus chino en Cuba, esta vez en la provincia de Villa Clara, hizo saltar las alarmas de sus colegas sobre la ineficacia del resguardo a la fuerza laboral destacada en la atención a los enfermos durante la pandemia. Abro comillas, la primera interrogante que surge es, si ya todo el personal de la salud está vacunado desde hace meses, con las tres dosis de la vacuna cubana, la del régimen, Abdala, ¿por qué están falleciendo médicos y enfermeras o técnicos? No es uno, ni dos, son varios diarios en todo el país. Se evidencia que la vacuna no es efectiva contra el virus ni inmuniza, así dijo el doctor bayamés Alexander Figueredo Izaguirre. El cirujano Osmar Paz Rodríguez, joven de 28 años, y la reciente graduada de Medicina General Integral, Diana Rosa Saborido Rodríguez, de 25, ambos residentes del municipio villaclareño Camajuaní, fallecieron el día viernes a causa del coronavirus. Hace pocos días, en Melena del Sur, Mayabeque, murió un especialista en cirugía por la misma causa. Abro comillas, están falleciendo profesionales sanitarios jóvenes y de cualquier edad porque no hay los medios de protección necesarios para este tipo de actividad en la zona roja, señaló Figueredo Izaguirre. Se le denomina zona roja al lugar donde se concentran los pacientes que están positivos al virus o que están siendo tratados por sospecha de tener el virus chino. En las zonas rojas hay que tomar ciertos protocolos porque los médicos también somos seres humanos y tenemos nuestras enfermedades base. A ningún médico con más de 60 años se le debe poner a ejercer en esos lugares de riesgo o que padezca de asma o tenga alguna cardiopatía u otra enfermedad, porque es probable que adquiera el virus, afirmó. El régimen no para en ese tipo de limitaciones. El régimen tomó la conducta de cómo el personal de la salud ya está vacunado y además, porque hay escasez de recursos humanos, los hacen trabajar sin la debida protección. Como evidentemente la vacuna no es eficaz, al final los profesionales de la salud no tienen ni medios de protección internos ni externos. Muchos galenos están llevando un intensivo que tienen que pasar hasta un mes o 45 días fuera de sus casas. Cuando terminan su desempeño no hacen aislamiento y como no hay PCR no les hacen el test, como se hacía al principio, añadió. Se acabó todo en Cuba, el régimen acabó con todo. El galeno dijo que los profesionales de la salud están trabajando sin armas porque no hay medicinas y sin ningún tipo de protección, por supuesto, contraen la enfermedad. Por su parte, el médico opositor Eduardo Cardet, vecino del poblado de Velasco, en Holguín, coincidió con las afirmaciones de su compañero de gremio. Es lamentable que estén muriendo médicos que están en la primera línea, en la zona roja, en tan desigual batalla y a total descuido de parte de un régimen irresponsable que no los cuida a ellos y tampoco cuida al pueblo, no contando con los medios mínimos, a veces para una protección adecuada, indicó Cardet. Los criminales del régimen comunista de Cuba no han informado la cifra de profesionales de la salud muertos por el letal virus desde el inicio de la pandemia. Tampoco han dado seguimiento, al menos no a la luz pública, de los decesos de empleados de apoyo, como los de limpieza y los que se ocupan de la atención diaria de los pacientes en hogares de ancianos y centros médicos. Así actúa el régimen comunista de Cuba. Ya es hora de que se vayan. Vamos a la pausa, regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Carlo Ancelotti comentó el domingo tras la victoria del Real Madrid 5-2 frente al Celta de Vigo que su equipo, a pesar del resultado, todavía tiene que mejorar mucho en defensa. No fue un partido perfecto. Hemos regalado las contras, tenemos que mejorar porque nos ha complicado el partido. Luego lo hemos hecho bien, pero necesitamos no complicarnos los partidos, no regalar. Se lamentó el técnico italiano del Madrid, quien agregó que sus jugadores no deben regalar tantos balones. Y es que el Real Madrid estuvo perdiendo en dos ocasiones por graves errores de su defensa, que se vio desarticulada y lenta en los ataques de los del Celta. Y siguiendo con el Real Madrid, una mala noticia, aunque no tiene nada de extraña. Gareth Bale se perderá la visita del Real Madrid al Inter de Milán este miércoles por la Liga de Campeones y no tiene una fecha de regreso estimada, tras confirmarse que sufre una lesión en su muslo derecho. El atacante galés ya se perdió el juego contra el Celta de Vigo del domingo, luego de lesionarse en la sesión de entrenamiento del sábado. Bale abandonó el estadio Santiago Bernabéu cojeando y con el muslo vendado, y las pruebas realizadas el lunes confirmaron que sufre una seria lesión. Y amigos, ya esto de las lesiones de Gareth Bale es llover sobre mojado. Me pregunto si no va siendo hora de que piense en su retiro del fútbol y se dedique a su verdadera pasión, que es el golf. Y nos vamos al béisbol. El cubano Jordan Álvarez conectó un par de jonrones de 400 pies e impulsó 4 carreras, y los Astros de Houston, líderes de la división oeste de la Liga Americana, arrollaron el lunes 15-1 a los Rangers de Texas. También por los Astros, Yuli Gurriel se fue de 5-2 con una anotada y una empujada. Por cierto, amigos, Yuli va segundo en promedio de bateo en la Liga Americana con 316, a solo 2 puntos del líder Vladimir Guerrero Jr. En este juego por los Rangers, el cubano Adolis García se fue de 3-1. En tanto, Sandy Alcántara permitió solo un imparable en 8 entradas, dio 7 ponches y ningún boleto, y los Marlins de Miami superaron el lunes 3-0 a los Nacionales de Washington. Con 2 outs en el séptimo, Josh Bell conectó un sencillo para ponerle fin al intento de juego sin hits del pitcher dominicano. En su apertura anterior, Sandy Alcántara permitió solo 1 carrera y 4 hits en 9 innings, pero se fue sin decisión contra los Mets, ponchando a 14, la mayor cantidad de su carrera. Por su parte, amigos, los Yankees ganaron el lunes, viniendo de abajo tras ir perdiendo 5-0 en el quinto inning. Aaron Judge empató la pizarra con un jonrón de 3 carreras con 2 outs en el octavo inning y Gary Sánchez disparó un sencillo en la décima entrada con Gleyber Torres en segunda para dejar a los mellizos en el terreno. Los Yankees, con su temporada en picada las 2 últimas semanas, ganó por apenas la 4ª ocasión en 16 encuentros, luego de una racha de 13 victorias consecutivas. Y en otros resultados en los partidos del lunes en las mayores, en la Liga Americana, Azulejos vencieron a los Reyes 8-1 y los Marineros a los Medias Rojas 5-4. En la Liga Nacional, Gigantes derrotó a los Padres 9-1 y se convirtió en el primer equipo asegurando su clasificación a los playoffs. Cardenales derrotaron a los Mets 7-0 y los Dodgers a los Cascabeles 5-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El líder del movimiento San Isidro, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, podría ser condenado a 3 años de privación de libertad, alertó su abogado, luego de la negativa de la Fiscalía del régimen comunista de un cambio de medida cautelar. Los cargos en contra de Otero Alcántara están relacionados con lo ocurrido el pasado 4 de abril, cuando el movimiento San Isidro pretendía homenajear a los niños de la barriada, dijo este lunes el activista Enix Berrío Sardá. La defensa está esperando que el fiscal, que fue el mismo que negó el cambio de medida cautelar, solicite 3 años de prisión por estos 3 cargos que se le imputan, siempre en el expediente de Luis Manuel, que es número 24. Los 3 cargos han sido los siguientes: desacato agravado, porque es en la figura del presidente de la República por el tema de la canción Diasca; desórdenes públicos, supuestamente porque la ciudadanía de San Isidro se aglomeró a cantar el tema; y el último, instigación a delinquir, porque la policía política del régimen comunista refiere que los miembros del movimiento San Isidro convocaron a las personas para que delinquieran. Todo esto es infundado. En primer lugar, es un tema musical y la Constitución sí permite la libertad de creación, y simplemente ninguno de los 2 artistas miembros del movimiento San Isidro la cantaron. Fue la ciudadanía, explicó en detalle Berrío Sardá. ¿Y qué tendría de malo si cantan una canción? También aclaró que nunca estuvieron los delitos de atentado y resistencia en el expediente de Luis Manuel, que sí son los cargos imputados en contra del rapero Michael Castillo, el Osorbo, señaló. Según el tío, el artista permanece firme en sus convicciones a pesar de toda la injusticia cometida en su contra. Abro comillas. Aquí es simplemente o ellos o nosotros. Aquí no hay términos medios. Aquí tiene que ser la dictadura o la democracia, asegura que le dijo Otero Alcántara en una conversación reciente. El economista y politólogo expresó que el régimen comunista quiere aprovechar el momento actual, luego de las protestas populares que dieron inicio el 11 de julio, para intentar llevar a prisión a los líderes de la disidencia en el país. En un momento de máxima represión como el actual, quieren, de hecho, cercenar de alguna manera el liderazgo presente de la sociedad civil y la oposición política en el país. El dolor forma parte de los cambios que están ocurriendo en Cuba, concluyó Berrío Sardá. Bueno, y el tiempo vuela, pero no quiero que se quede fuera del tintero esta nota que compartimos con ustedes. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba denunció el día sábado el terrorismo de Estado en Cuba a propósito de conmemorarse el aniversario número 20 de los atentados terroristas en los Estados Unidos. El grupo recordó en un comunicado las conmemoraciones de otros importantes hechos históricos ocurridos en el mundo el 11 de septiembre, como la liberación de Chile en 1973, cuando se liberó del comunismo, y la creación en 1906 del movimiento de la no violencia por Mahatma Gandhi. El grupo considera que la comunidad internacional y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que el próximo lunes presentará un informe sobre el comportamiento de los derechos humanos en el mundo, deberían tomar debida nota de este vaciamiento institucional del Estado cubano a manos de un régimen comunista como el actual. El Consejo alerta sobre las gravísimas consecuencias físicas, morales y emocionales que está generando el despliegue tardío y totalitario del terror en la isla y demanda la liberación incondicional de los presos políticos en Cuba. Vamos a nuestra pausa, mis amigos. Regresamos. Queda mucho más en Recuento Informativo.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Por una Cuba libre, democrática, próspera y justa. Por una Cuba sin presos políticos. Por y para todos los cubanos. Libertad para José Daniel Ferrer García. Libertad para Félix Navarro. Libertad para todos los desaparecidos del pasado 11 de julio. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para toda Cuba. SOS Cuba, Revolución de los Girasoles.
Libertad para todos los presos políticos. Libertad para Cuba, Revolución de los Girasoles.
Revolución de los Girasoles, por la libertad de los presos políticos y el bienestar de todos los cubanos.
Apoyo la Revolución de los Girasoles, por una Cuba próspera. Libertad para todos los presos políticos.
Apoyo la Revolución de los Girasoles, libertad para los presos políticos.
Apoyo la Revolución de los Girasoles, libertad incondicional para todos los presos políticos.
Revolución de los Girasoles, por una Cuba libre y por la libertad de los presos políticos.
Revolución de los Girasoles, libertad para el pueblo de Cuba, libertad para los presos políticos.
Cubanos, el paro nacional será el fin de la tiranía. Dejen de trabajar y niéguenle al régimen los fondos para mantenerse en el poder. Renuncien a la militancia de todas las organizaciones políticas y de masas. Tomen los espacios públicos y permanezcan en ellos. Cero negociación con la dictadura. El régimen tiene que acabar ya. Vamos al paro nacional.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región. A continuación, en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
La alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó sobre la situación en Nicaragua en torno a los derechos políticos antes de las elecciones del 7 de noviembre. Garantizar que los votantes puedan sufragar de manera independiente, garantías para los candidatos y la protección de la libertad de prensa.
Nada de esto está ocurriendo en Nicaragua. Entre el 22 de junio y el 6 de septiembre, mi oficina ha documentado la detención arbitraria de 16 personas, incluyendo dirigentes políticos, personas defensoras de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles que se suman a otras 20 detenidas a partir del 28 de mayo.
Bachelet agregó:
varias de estas detenciones arbitrarias, especialmente en el caso de las mujeres, presentan elementos para ser consideradas como tortura o malos tratos.
Bachelet ofreció la ayuda de su oficina e hizo un llamado.
Exhorto a este Consejo a considerar todas las medidas a su alcance para promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua.
En relación a Venezuela, donde desde hace 2 años su oficina tiene presencia permanente, manifestó:
152 detenidos han sido liberados desde junio del 2020. Y reitero mi llamamiento a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente.
La alta comisionada se refirió al impacto negativo para el acceso a servicios básicos de la pandemia y las sanciones sectoriales y explicó:
asimismo preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas.
Los gobiernos de Daniel Ortega y Nicolás Maduro han rechazado el reporte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que según un comunicado del gobierno de Venezuela, tiene fallas metodológicas e incorpora afirmaciones sin fundamento alguno. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Latinoamérica al día.
Lo que viene en Argentina es una gran presión sobre el presidente Alberto Fernández y su gabinete. Aplastante derrota del peronismo en estas elecciones primarias que definen los precandidatos de cada fuerza política de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
El resultado supone un terremoto político. El oficialismo ha perdido en todos los distritos importantes del país, incluida la provincia de Buenos Aires, bastión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Duro revés porque el peronismo corre el riesgo de perder la mayoría absoluta que tiene en el Senado si la oposición consolida estos resultados en los comicios de noviembre. En esas elecciones se renuevan la mitad de los diputados y un tercio de la Cámara Alta. La gestión de la pandemia, el agravamiento de la crisis económica y escándalos como la fiesta de cumpleaños en la casa del presidente en plena cuarentena explican, según algunos analistas, este batacazo.
Y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente.
Argentina se ha teñido de amarillo, el color de Juntos por el Cambio, la coalición opositora que en 2015 llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada. Y en la ciudad de Buenos Aires, amplió triunfo con el 48% de los votos, duplicando al candidato peronista.
Esta noche estamos sintiendo un basta atronador en las urnas, un basta al atropello y al abuso.
En estas elecciones emerge también una fuerza de extrema derecha en la capital. El economista Javier Milei se coloca como el tercero más votado.
Latinoamérica al día.
Enfrentamiento entre militares colombianos y el Clan del Golfo. Las autoridades de Colombia informaron el lunes que 7 presuntos integrantes del principal brazo armado de narcotráfico del país resultaron muertos luego de una acción militar que tuvo lugar el fin de semana en el departamento de Antioquia. Otros 2 integrantes habrían sido detenidos. Uno de ellos resultó herido, según un alto mando militar. Las tropas lograron infiltrar la zona donde operaba este grupo, ubicada entre los municipios de Ituango, Tarazá y Valdivia.
Continúa toda nuestra actividad contra el Clan del Golfo a lo largo y ancho del país. Sobre esta, es una estructura narcotraficante. Yo quiero indicar que es el narcotráfico el que les da el dinero para comprar las armas, para desplegarse.
El Clan del Golfo es la principal banda exportadora de cocaína bajo el mando de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, uno de los criminales más buscados de Colombia y por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones. El grupo cuenta con un ejército que alcanzó hasta 4.000 hombres armados, según cálculos de las autoridades, aunque ha sido diezmado con una ofensiva que comenzó en 2015.
Latinoamérica al día.
La policía de Perú anunció el viernes que comenzó a incinerar más de 18 toneladas de drogas ilegales que han sido decomisadas al narcotráfico en los últimos 2 meses.
Entonces acá son 18 toneladas. En dinero, más de $100 millones, imagínense. Pero no tanto es el dinero, sino lo que digo, cómo a partir de un gramo se puede destruir una vida, una familia.
La quema se prolongará hasta el 4 de octubre e incluye casi 8 toneladas de marihuana, cerca de 6 de cocaína y casi 5 de toneladas de pasta básica de cocaína, así como otras drogas de menor pesaje como éxtasis. Según cifras oficiales, en lo que va del año, Perú destruyó unas 70 toneladas de drogas. La policía realiza operaciones antidrogas en los valles cocaleros en el este del país, donde según las autoridades operan remanentes de la guerrilla de Sendero Luminoso, aliada al narcotráfico. De acuerdo con la ONU, Perú, Colombia y Bolivia son los mayores productores mundiales de hoja de coca y de cocaína. Se estima que la producción peruana es de unas 400 toneladas anuales de cocaína.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indicaron en un estudio que la población estadounidense no vacunada es 11 veces más propensa a fallecer por COVID-19. De acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins, solo 54% de la población del país está completamente vacunada. El director general de Salud Pública, Vivek Murphy, dijo este fin de semana que la inmunización es prioridad para contener las nuevas infecciones.
Tenemos más de 200 millones de personas con una inyección de la vacuna. Eso es el 75% de todos los estadounidenses elegibles que han recibido una inyección y tienen algún grado de protección, pero aún no hemos terminado porque lo que vemos es que debido a que millones de personas más no están infectadas, son susceptibles en momentos como este con la variante Delta.
Una situación que se complica más con el comienzo de clases en Nueva York. Más de 1 millón de estudiantes acuden a las aulas en una jurisdicción que fue el epicentro del coronavirus por fallecimientos, nuevos contagios y ocupación hospitalaria. Los expertos en salud pública reiteran que la vacunación masiva es un objetivo para garantizar la reincorporación de la población a las tareas cotidianas sin riesgo elevado de infecciones.
La rapidez con la que llegamos a un nivel en el que los casos son bajos y permanecen bajos realmente depende de lo que hagamos colectivamente, no solo del gobierno, sino de cada uno de nosotros como ciudadanos particulares y de lo que hagan las universidades, las escuelas y las empresas. Si trabajamos rápidamente para lograr personas vacunadas, entonces lo lograremos más rápido.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indican que más de 379 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna y desde el pasado mes de agosto, 1.78 millones de estadounidenses han recibido la tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. En la nación se contabilizan más de 40 millones de personas infectadas por coronavirus a lo largo de toda la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La mascarilla ya no es obligatoria en la calle en Portugal desde este lunes. Se trata de una medida que llega en lo que muchos consideran el momento adecuado debido al avance de la vacunación en el país y a que las cifras de la pandemia parecen estar estabilizadas. La imagen en las calles de Lisboa este lunes era similar a de las últimas semanas, con gente con mascarilla y otros con la cara descubierta, aunque muchos la siguen llevando al menos encima, en la muñeca o el codo. Pero legalmente ya no es obligatorio usarla. El avance de la vacunación fue el principal argumento utilizado por los partidos del hemiciclo portugués para no prorrogar la medida, que obligaba a usar mascarillas siempre que no fuese posible asegurar la distancia social recomendada de 2 metros desde octubre de 2020. Casi un año después, el uso obligatorio se ha eliminado cuando en el país cerca del 80% de la población ya tiene la pauta completa y más del 85% ha recibido al menos una dosis. Aún así, quedan personas que consideran que ha sido precoz. El primer día sin mascarilla obligatoria al aire libre ha coincidido con una jornada de mínimos en cuanto a las cifras de coronavirus en Portugal. Se han producido 458 nuevos contagios, la cifra más baja desde el 7 de junio, y 5 fallecidos, mínimo desde el 20 de julio. En los hospitales este lunes ha habido una ligera subida, hasta 586 personas ingresadas con el virus, 17 más que el día anterior, de las que 119 están en unidades de cuidados intensivos. Aún así, la tendencia general del último mes es de caída. Portugal, con 10 millones de habitantes, suma desde que empezó la pandemia casi 1.057.000 casos confirmados y 17.866 fallecimientos.
Madrid pondrá fin a las restricciones horarias a la hostelería y el ocio nocturno. Así lo ha anunciado este lunes desde Milán la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tras recibir el premio Llama de la Libertad, concedido por el Instituto Bruno Leoni por su gestión de la pandemia.
Me gustaría anunciarles que a partir del 20 de septiembre en la Comunidad de Madrid habrá libertad horaria para la hostelería y el ocio nocturno.
A eso se sumará que dejará de haber restricciones de aforo en cines y teatros y se ampliarán los comensales en las mesas de las terrazas, de 8 a 10 personas.
Nuestra intención es seguir avanzando en nuevas medidas de relajación de restricciones si la situación continúa mejorando.
El anuncio de la presidenta madrileña se produce en momentos en los que la Comunidad de Madrid se encuentra en riesgo medio de transmisión del coronavirus, con una incidencia acumulada a 14 días que ha descendido hasta los 131 casos por cada 100.000 habitantes, aún por encima de la media nacional de 116 casos. A ello se suma que, según los últimos datos de sanidad, Madrid sigue siendo la región que más presión tiene en las UCIs, con un 24,2% de camas con pacientes ingresados.
Preocupación en los países bálticos y Polonia por las maniobras militares Zapad realizadas por Rusia y Bielorrusia. Temen que disimulen una preparación para una invasión de su soberanía, suspicacia alentada por su proximidad e historia en relación al gigantesco vecino ruso. Así lo manifestó el ministro de Exteriores de Polonia.
Estamos observando de cerca el ejercicio Zapad, aunque cada país tiene derecho a realizar ejercicios militares. La limitada transparencia, el contexto más amplio de las maniobras y las actividades híbridas que las acompañan nos preocupan.
Estonia, Letonia, Lituania y Polonia también comparten la preocupación por la crisis migratoria en sus fronteras. Minsk está utilizando, dicen, la migración para presionar a sus vecinos occidentales. Lituania y Polonia, los más afectados, han levantado una valla para impedir la entrada de inmigrantes. Angela Merkel ha viajado a Serbia para apoyar la ampliación de la UE hacia los Balcanes occidentales. La canciller alemana pidió a la Unión Europea que gane la batalla por la influencia en la región, en la que Rusia y China también intentan morder. Y así se dirigió al presidente serbio Aleksandar Vučić. Los europeos, que ya somos miembros de la Unión Europea, debemos tener siempre presente que hay un interés geoestratégico absoluto para que aceptemos realmente a estos países en la Unión Europea. Y vemos, cuando usted ha dicho que hay pasos atrás, que también hay influencia de muchas otras regiones del mundo. Merkel instó a Serbia a dar más pasos en la dirección del Estado de Derecho, la democracia, el pluralismo y a encontrar una solución negociada con Kosovo. Merkel viajará a Albania, donde se reunirá con los líderes de otros 5 estados de los Balcanes occidentales que aspiran a ingresar en la UE.
Un ataque con cuchillo en Jerusalén deja al menos 2 heridos. El sitio en el que tuvo lugar el incidente es uno de los más concurridos de la parte occidental de Jerusalén. Se encuentra justo fuera de una de las principales estaciones de autobuses del país. Este ataque llega en un marco de creciente tensión en la zona, desencadenado la semana pasada por el escape de 6 presos palestinos de una cárcel israelí de alta seguridad. Desde aquel incidente han tenido lugar varios ataques, incluyendo uno este lunes cerca de Belén, en el que un atacante palestino resultó herido tras intentar apuñalar a un soldado israelí.
La diplomacia europea aumenta su presión ante los talibanes. Las críticas hacia las primeras medidas políticas del nuevo gobierno de Afganistán parten de Francia, Alemania y la ONU. En Qatar, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, lamentó que los talibanes no hayan cumplido hasta ahora sus promesas. La respuesta que hemos visto hasta ahora por parte de las autoridades que se han constituido en Kabul no están en absoluto a la altura de nuestras expectativas. Pensábamos que podrían haber llegado a formar un gobierno inclusivo. No ha sido el caso. Ha habido declaraciones. Todavía no ha habido actos. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, afirmó que la comunidad mundial tiene la obligación moral de seguir ayudando al pueblo afgano. Exigimos a los talibanes que respeten los derechos humanos básicos, especialmente los derechos de las mujeres y las minorías. Esto será un punto de referencia para nosotros y nuestros socios a la hora de determinar nuestro futuro compromiso con un nuevo gobierno afgano, incluso para la posible asistencia al desarrollo. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo haber recibido denuncias creíbles de asesinatos. Los asesinatos por venganza deben ser objeto de una inmediata rendición de cuentas, incluso por parte de quienes ordenan y dirigen dichos ataques. La ONU celebra una conferencia de ayuda internacional convocada por el secretario general Antonio Guterres con el fin de expresar apoyo al pueblo afgano.
Lo llaman incendio de sexta generación y tiene pendientes a millones de personas en toda España. El incendio de Sierra Bermeja en la sureña provincia de Málaga ha consumido ya 9.000 hectáreas de bosque sin que el colosal esfuerzo de cientos de bomberos y el posterior refuerzo del ejército hayan conseguido doblegarlo.
Ahora mismo estamos probablemente en el incendio más complejo que hemos conocido los servicios de extinción de incendios forestales en España en los últimos tiempos. Llevamos mucho tiempo hablando de la complejidad que nos está haciendo el abandono del medio rural, el cambio climático y alguna otra cuestión, y hoy la estamos viviendo en primera persona.
Dos bomberos resultaron heridos el domingo por la noche. El jueves falleció un compañero tras quedar rodeado por las llamas. El incendio, que se declaró el miércoles cerca de la localidad malagueña de Estepona, ha obligado a evacuar a unos 2.700 vecinos de 6 localidades. Unas 1.000 personas ya han podido regresar a sus hogares.
Hemos cogido las 4 cosas principales, bueno, casi nada, y hemos salido corriendo.
Varias carreteras permanecen cortadas al tráfico. Se cree que el incendio fue intencionado y las autoridades andaluzas han prometido cazar a los responsables. Muchos vecinos de la sierra miran al cielo con la esperanza de que el mal tiempo previsto para este lunes les ayude a controlar el fuego.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Jorge Mañach, intelectualidad y civismo.
Jorge Mañach y Robato nació el 14 de febrero de 1898 en Sagua la Grande, antigua provincia de Las Villas. Fue escritor, periodista, ensayista y autor de una excelente biografía del apóstol José Martí. Mañach fue el primer catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad de La Habana, distinguiéndose por su activa participación en la vida política y por su compromiso con el desarrollo y divulgación de la cultura en Cuba. En 1920 se graduó en la Universidad de Harvard. Un año después, otra beca lo llevó a la Universidad de la Sorbona en París, donde matriculó Derecho. Regresó a Cuba en 1924 y obtuvo el título de doctor en Derecho Civil de la Universidad de La Habana. En 1928 recibiría el de doctor en Filosofía y Letras. En 1923 participó en la llamada Protesta Política de los 13 y luego integró el grupo minorista, siendo uno de los fundadores de la revista de Avance, órgano vanguardista de la época. En diciembre de 1932 fue el creador y conductor del programa radial La Universidad del Aire del circuito CMQ, un intento inicial en el empleo de medios de comunicación masiva para difundir la educación y la cultura. opuesto al Machadato, Mañach marchó como refugiado político a Estados Unidos. Allí se desempeñó como redactor de la revista Hispánica Moderna, entrevistando a estadistas como Charles de Gaulle y Juan Domingo Perón. En 1944 ingresó al Colegio Nacional de Periodistas y fue miembro además de la Asociación de Reporteros de La Habana. En 1950 inició sus actividades en la recién estrenada televisión en el programa Ante la Prensa. Jorge Mañach fue miembro de la Academia de la Historia de Cuba, la Academia Nacional de Artes y Letras, la Academia Cubana de la Lengua, la Sociedad Económica de Amigos del País y la Institución Hispano-Cubana de Cultura. Dos de sus ensayos fundamentales son La crisis de la alta cultura de 1925 e Indagación del choteo de 1928. Este último, una descripción de la ligereza, el ingenio, el humor, la rebeldía y la burla desenfrenada con que el cubano intenta resolver sus problemas personales y sociales. Jorge Mañach ocupó diversos cargos en diferentes gobiernos de la República, llegando a ser senador y delegado a la Asamblea Constituyente de 1940, encargada de redactar una nueva constitución. En 1952, en desacuerdo con la dictadura de Batista, marchó al exilio. Al año siguiente, en España, recibió el premio periodístico José Ignacio Rivero por su artículo Varela, el primer revolucionario. Mañach regresó a Cuba en 1959, pero en desacuerdo con el ejercer totalitario del régimen castrista, al año siguiente tomaría de nuevo el camino del exilio. Este destacado hombre de letras y de acción pública falleció en San Juan de Puerto Rico el 25 de junio de 1961.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Bueno, pues, mientras Cuba se desmorona, los responsables del derrumbe de la nación, los obligados por la investidura que ostentan a aportar soluciones, parecen más empeñados en una mal hilvanada campaña de reparación de imagen que en la implementación de medidas efectivas frente a la crisis. Ahí tienes tú a Miguel Díaz-Canel, el presidente de dedo, que el viernes parece ser que anduvo muy ocupado en aparentar que todo va bien y mejorando, con visitas y declaraciones que tú y todo el mundo saben que no pasan del bla, bla, bla. Mucha muela y nada más. Para empezar, el jefe del fanguero visitó el Fanguito, el barrio capitalino cuya miseria se refleja en las aguas del Almendares y donde, tras las masivas protestas ciudadanas del 11 de julio, han mandado cuadrillas que de buenas a primeras han encontrado cemento para reparar aceras y pintura para tapar el churre, como si todo un desastre pudiera ocultarse con una mano de pintura. Pero no hay problemas, que la muela sigue. También el viernes, el jefe del fanguero sostuvo un intercambio con directivos del sistema empresarial estatal, de acuerdo con lo que informa el Granma. Y no se le ocurrió nada mejor que decir que el sector empresarial estatal todo lo tiene que hacer bien y que hay cosas que pueden hacerse mejor. Parece ser que se le ha olvidado que él es el jefe del sistema empresarial estatal, pues es el jefe de Estado. Un Estado que lo dispone todo, lo controla todo y es el dueño de todo, menos de las culpas y responsabilidades cuando las cosas salen mal, como es lo habitual en Cuba. Si el jefe del fanguero piensa que visitando el Fanguito, retratándose en la Guinera o paseando por San Antonio de los Baños, la gente se va a olvidar de la falta de derechos, de los abusos, del hambre y de todas las demás calamidades que la revolución les da, y él ha prometido continuar, me parece que le espera una tremenda sorpresa cuando se dé cuenta de que lo del 11 de julio fue un ensayo nada más.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volver a encontrarnos mañana, bien puntuales, en otra entrega de recuento informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.